informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Ya sabéis que tenemos por delante 60 minutos y los vamos a intentar ocupar en arrojar algo de luz sobre hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del planeta. Recordad que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, realizado en red por radios comunitarias, colectivos y comunicadores sociales de diferentes lugares del mundo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina de Borbón y cuñado del rey Felipe VI, se encuentra a un paso de la cárcel junto a su ex socio Diego Torres. La audiencia de Palma ha dado 5 días para que ingresen en prisión y cumplir la condena de 5 años y 8 meses por el caso NOS. El tribunal que le sentenció en primera instancia da a Urdangarín hasta el próximo lunes para que se presente voluntariamente en una cárcel para comenzar su condena, sin restringir hasta entonces los movimientos del marido de la infanta Cristina, que reside en Ginebra. El cuñado del rey podrá entrar en la cárcel que elija, porque la normativa penitenciaria establece que la persona condenada que se encuentre en libertad puede acudir a cualquier instalación carcelaria en España, donde tendrá que ser acogido obligatoriamente. No obstante, por razones de seguridad, instituciones penitenciarias podrían determinar su traslado hasta el centro que considere más adecuado para el condenado. El Tribunal Supremo ratificó el martes la condena inicial de la audiencia por malversación, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en 5 meses la pena de privación de libertad. Al margen del recurso de amparo que le cabría presentar a Urdangarín ante el Tribunal Constitucional, que difícilmente paralizaría el ingreso en la cárcel, a Urdangarín le cabe la posibilidad de solicitar el indulto al gobierno. Finalmente, al igual que su marido, la infanta Cristina también vio reducido el castigo que le fue impuesto por la sentencia del caso NOS, aunque en su caso la sentencia la señaló como responsable civil a título lucrativo. Por tanto, la hermana del rey Felipe VI queda absuelta de delitos con pena de cárcel y ha visto cómo se reducía a la mitad la cuantía a pagar en concepto de multa, de 265.000 euros a 137.000. El Supremo le quita esa cantidad ya que entiende que no se puede responder como partícipe a título lucrativo por delitos fiscales, pero sí por malversación y fraude, que son los otros delitos por los que fue condenada a pagar responsabilidad civil y que el Supremo mantiene. José Castro fue juez instructor del caso NOS y hoy está jubilado. El juez ha analizado la sentencia del Tribunal Supremo en relación a las condenas de Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Estima que las condenas son leves.
Lo que sí aprecio es que el Tribunal Supremo, bueno, pues está de alguna manera, lo digo metafóricamente, secuestrado, digamos, por los propios hechos probados de la sentencia a distancia. Entonces, la capacidad de maniobra del Tribunal Supremo es muy limitada. Muy limitada porque los hechos probados son intangibles. Entonces, creo que con esas condiciones el Tribunal Supremo ha elaborado una sentencia que, hasta donde yo he leído, me parece una sentencia aceptable, aunque pudiéramos decir que sí, que el resultado de todo este litigio ha sido que las penas son ciertamente leves.
El juez jubilado, que fue instructor del caso de corrupción NOS, opina que el rey Juan Carlos, hoy rey emérito, debería tener que haber declarado en la causa, cosa que no ocurrió, pero además afirma que lo debería haber hecho como imputado y no como mero testigo.
De declarar don Juan Carlos, el rey hoy emérito, hubiera tenido que declarar más como imputado, y con esto no estoy lanzando ninguna imputación, que como testigo. Porque en la medida en que hay unas circunstancias como un préstamo hecho a su hija, en la medida en que ese préstamo fuera real o fuera simulado, son preguntas que no se le pueden hacer a un testigo. Por lo tanto, si al rey hubiera tenido que declarar, simplemente por protección a su propio estatus, no el estatus de monarca, sino por la protección procesal, tendría que haber venido como investigado, cosa que efectivamente, como dice el señor Corrac, no es posible jurídicamente.
El juez instructor del caso Noos entiende además que la infanta Cristina ha recibido un trato de favor por parte del sistema, aunque no de los tribunales.
Creo que a la infanta Cristina, no por los tribunales, sino por el sistema y distintas instituciones, sí creo que ha habido un trato de favor. Pero ese trato de favor, si el tribunal no lo hace suyo, no tiene ninguna repercusión. De hecho, todos los que defienden su posicionamiento procesales están de alguna manera dispensando un trato de favor hacia sus defendidos. Lo que ocurre es que aquí lo que chocaba era que el fiscal asumiera ciertas defensas cuando esas personas tenían sus propios abogados defensores y varios por demás.
Era José Castro, el juez instructor del caso Noos, hoy jubilado.
Informativo Más Voces.
Maxim Huerta presentó este miércoles su dimisión como ministro de Cultura y Deportes, solo 6 días y 10 horas después de haber tomado posesión de su cargo, tras conocerse que defraudó a Hacienda más de 218.000 euros en los ejercicios fiscales de 2006 a 2008. En una comparecencia sin preguntas, el ya exministro justificó su decisión para nominar el proyecto de regeneración y transparencia de Pedro Sánchez. El Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, reclamaron el cese o dimisión del ministro. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo expresaba así.
Si el señor Maxim Huerta trató de defraudar Hacienda, tiene que dimitir inmediatamente y si no, Pedro Sánchez le tiene que destituir. El gobierno de Pedro Sánchez no se puede permitir tener ministros reprobados como los tenía el gobierno del Partido Popular. Estoy seguro de que Pedro Sánchez es consciente de que su gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción y que más tarde o más temprano cesará como ministro a Maxim Huerta.
Por el contrario, el ya exministro Maxim Huerta, en la comparecencia pública donde dio a conocer su renuncia, se declaró en todo momento absolutamente inocente y reiteró que no defraudó Hacienda, pero indicó que a veces los inocentes prefieren irse para no frenar a los que quieren poner un nuevo rumbo. Escuchamos parte de las declaraciones del exministro Huerta.
Y mirando al futuro hemos tomado una decisión muy importante. Y lo he hecho pensando de manera autónoma, pensando en las dos cosas que más creo en esta vida, la cultura y la transparencia en la política. Repito, en las cosas que más creo en esta vida, la cultura y la transparencia. Y lo hago sabiendo que soy absolutamente inocente. Como ya he explicado, estoy al corriente de mis pagos con Hacienda, aconsejado por mi asesor fiscal, como tantos compañeros periodistas, como tantos actores, como tantos creadores, como tanta gente de este sector. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión, era lo común en la profesión. Y no era ilegal en ese momento. Y no era ilegal en ese momento. Hasta que el Ministerio de Hacienda, bueno, pues decidió revisar todos esos casos de profesionales, de periodistas, abogados, bueno, pasando por arquitectos, por artistas, así lo decidió, toda esa gente, creadores, que habían cotizado de esa manera en los años anteriores. En aquel momento se llegó a decir, supongo que lo recordarán ustedes, que aquellas inspecciones retroactivas, porque así lo fueron, eran una caza de brujas contra críticos con aquel gobierno. Bueno, eso ya hoy ya da absolutamente igual. Pagué al fisco cuando me reclamaron aquel dinero, pero convencido de mi inocencia. Decidí poner un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. la sentencia que se ha hecho pública, por tanto, no es el resultado de que Hacienda me llevara a la justicia, no es una condena por fraude, es una multa porque perdí una demanda que yo mismo interpuse contra Hacienda para reclamar mis derechos, como tanta gente creadora. Pero quizá, supongo que eso es estéril ya que lo aclare, quizá no va a escucharse porque vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, por la desinformación interesada, donde las explicaciones ya no tienen cabida. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal, ni importa que haya pagado una multa, porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí, pero que en realidad lo que busca, y todos lo sabéis, lo sabemos, lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Eso es lo que busca. Y no voy a permitirlo. No voy a permitirlo. Porque corren nuevos tiempos. Tiempos en los que hasta, los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren poner un nuevo rumbo, un nuevo tiempo, aire fresco, política limpia. Porque después de décadas de corrupción y expolio público ha sido tremendo. He pagado esta multa dos veces. La primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo. Y la pago ahora por segunda vez. Aquí. Ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Para defender aquello, es muy importante estar aquí ahora. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago. Porque yo amo la cultura. Y por eso me retiro.
La postura de Huerta en horas de la tarde contrastó con la mantenida durante la mañana cuando se conoció la noticia, donde dijo que no iba a dimitir y aseguró que tenía todo el respaldo del presidente tras haberle dado las oportunas explicaciones. Sin embargo, a media tarde empezó a cambiar el viento, entre otras cosas, se empezaron a conocer contundentes declaraciones de Pedro Sánchez con los defraudadores a Hacienda, prometiendo que sería contundente con todo aquel de su equipo que estuviera implicado en un fraude fiscal. Finalmente Huerta, que había dicho por la mañana que no se planteaba dimitir, comunicó al presidente del gobierno su cambio de postura antes de comparecer ante la prensa. José Guirao ha sido elegido como nuevo ministro de Cultura y Deportes en sustitución de Maxim Huerta. Se trata de un gestor cultural que ha desempeñado cargos relacionados con el mundo del arte desde los años 80. Fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre 1994 y 2001 y de 2004 a 2014. Director de la Casa Encendida de 2002 a 2014, un centro cultural en el madrileño barrio de Lavapiés. En el Museo Nacional Reina Sofía trabajó a las órdenes de gobiernos socialistas y del Partido Popular.
Informativo Más Voces.
Tras 4 horas y media concluyó el traslado de migrantes desde las cubiertas del Aquarius a 2 buques italianos. 250 personas han sido transferidas en primer lugar al buque Orión y después 274 al buque Datilo. En total, 524 personas han sido transbordadas a los 2 navíos de bandera italiana. Desde el Aquarius, la ONG Médicos Sin Fronteras ha detallado que han quedado a bordo del buque humanitario 51 mujeres, 45 hombres y 10 niños. Dice esta ONG que si bien esto pone fin al calvario de los 629 rescatados hace 3 días en alta mar, no debería sentar un precedente para futuros desembarques. David Noguera es presidente de Médicos Sin Fronteras España.
Negar el desembarco a puerto seguro de un grupo de personas rescatadas en el mar en una situación desesperada en ningún caso puede calificarse como una victoria. Por un lado es un precedente más, otro bloqueo, otra dificultad en las organizaciones que estamos intentando colaborar en el rescate de estas personas en el Mediterráneo. Por otro, pone de lado de nuevo la manifiesta incapacidad de la Unión Europea de dar una respuesta global, humanitaria, de responsabilidad compartida ante esta situación que ciertamente dura ya demasiado tiempo y que ha causado tantísima mortalidad y sufrimiento.
Noguera explica qué es lo que está ocurriendo actualmente en el mar Mediterráneo.
Lo que estamos viendo en el Mediterráneo es un nuevo episodio entre posiciones políticas que pasan por encima de la seguridad y los derechos de personas extremadamente vulnerables que se han lanzado al mar huyendo de situaciones desesperadas y que tienen derecho a ser rescatadas. Estamos viendo también una criminalización y estigmatización de estas personas que buscan mecanismos de protección a los cuales tienen derecho por el derecho internacional.
Las personas que naufragaron son originarias de varios países africanos y partieron de la costa de Libia hacia suelo europeo. Desde Italia y Malta hubo voces que reclamaban devolverlos a suelo libio, algo que las ONGs se niegan en rotundo.
No podemos permitir que este grupo de personas regresen a Libia porque precisamente huyen de ahí. Muchos de ellos han sido víctimas directas de violencia física, sexual, de extorsión, y la inmensa mayoría ha sido testigo directo de estos sucesos. Por tanto, no podemos devolver a este grupo de personas, a estas vidas humanas que están en juego, a un lugar que es altamente inseguro. Tenemos, por tanto, nuestra obligación es que llegarlos a un lugar seguro donde puedan ser atendidos de una forma adecuada y se respeten todos sus derechos.
Las 629 personas se dirigen ya en tres barcos a un puerto seguro, el de Valencia, pero lejano, ya que tendrán que recorrer 1.500 kilómetros en tres días para llegar, siempre y cuando no cambie el estado del mar. Es una solución, pero como explican desde Médicos Sin Fronteras, no era la opción más adecuada.
Nuestra opción preferida es desembarcar a estas personas en el puerto más cercano, básicamente por una cuestión médica. Entre las 630 personas que están hoy en el Aquarius, algunas de ellas es una condición médica aguda, pero todos ellos están bajo estrés, con un nivel de sufrimiento alto. Por tanto, nuestra prioridad es que estas personas lleguen cuanto antes a un sitio donde se les pueda acoger y tratar de una forma digna y donde todos sus derechos sean respetados.
La Organización Internacional para las Migraciones ha aplaudido el gesto de España de acoger a los migrantes del barco de rescate Aquarius y evitar una crisis al respecto. No obstante, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing, advirtió de una gran tragedia si cunde el ejemplo racista y xenófobo de Italia, por lo que ha reclamado acuerdos urgentes en el seno de la Unión Europea. Médicos Sin Fronteras también hace esa exigencia.
Nuestra petición hoy a la Unión Europea es que ejerza un liderazgo para que estas situaciones donde personas altamente vulnerables se conviertan en rehenes entre políticas contradictorias de diferentes países no se vuelvan a repetir. Es necesaria una respuesta responsable y humana ante esta crisis humanitaria.
El analista político Juan Luis González opina que a pesar de que la decisión del gobierno de Italia es absolutamente condenable y hasta punible legalmente, la Unión Europea debería apoyar más a los países periféricos para afrontar la emergencia humanitaria, pero desde un punto de vista de solidaridad.
Bueno, como frontera sur de Europa, es algo absolutamente innegable que Italia está sufriendo una presión migratoria muy importante y que también la Unión Europea no está haciendo todo lo que debe para ayudar a los países periféricos de Europa a enfrentarse a este problema humanitario. Sin embargo, bueno, cuando se trata de vidas humanas que están directamente en peligro, como las de las personas que estaban a bordo del Aquario, creo que los temas políticos deben dejar paso a la cuestión humanitaria y que cualquier país debe centrar toda su atención y todos sus esfuerzos en salvar esas vidas humanas de la manera más rápido posible. Por eso, la acción de Salvini, de la Liga Norte, es absolutamente reprobable y creo que incluso hasta punible legalmente. Y por el contrario, la acción de España, que bueno, aunque sabemos que obedece a un golpe de efecto de inicio de un nuevo gobierno, yo creo que es bastante digna de elogio. Y bueno, y si me preguntas un poco cara al futuro, ¿qué habría que hacer? Yo creo que como Unión Europea hay que establecer protocolos serios para enfrentar este tipo de desgracias, implicando a todos los socios de la Unión en la acogida de migrantes y en la financiación de los dispositivos que se tengan que poner en las fronteras para acogerlo. Y desde luego no se puede descargar toda la responsabilidad en los países del sur. Y por supuesto, tampoco deberíamos olvidar nunca en atacar las causas de la inmigración, que muchas veces son incluso hasta guerras apoyadas por la propia Europa.
Juan Luis González estima que a no ser que las políticas migratorias europeas cambien, la tragedia en el Mediterráneo continuará cobrándose vidas.
Bueno, yo creo que el panorama, yo creo que de momento se presenta como desolador. No sé si este tipo de acciones servirán de acicate para que se empiecen a tomar medidas. Pero es que las oleadas migratorias van a continuar. La gente huye de la violencia, de la pobreza, de las enfermedades, de la muerte. Y si una ruta se cierra o la consiguen cerrar, otra se va a abrir de manera inmediata. Desde luego, el problema migratorio no se va a arreglar con medidas solo al final del camino. Y la Unión Europea tiene mucho que decir, por ejemplo, de los problemas de África o de Oriente Medio. Y creo que, bueno, a nivel así un poco general, la solución para todo este caos migratorio es más Europa y, sobre todo, más solidaridad. Pero solidaridad tanto entre los socios comunitarios como con los países de nuestro entorno donde provienen esos inmigrantes.
Era la opinión del analista internacional Juan Luis González.
Síguenos en Internet. masvoces.org.
And it's my honor, and we will have a terrific relationship, I have no doubt.
Finalizó la esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte en Singapur, después de reunirse durante horas y firmar un acuerdo que incluye el compromiso de Pyongyang a desnuclearizarse y la promesa de Washington de congelar las maniobras militares con Corea del Sur, el presidente estadounidense Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un abandonaron Singapur. Mientras surgieron reacciones diversas ante este esperado encuentro. Corea del Sur, el principal promotor del cambio de curso de los acontecimientos y artífice de esa cumbre, afirmó a través de un comunicado de la presidencia que este hito histórico pondrá fin a la Guerra Fría en la península coreana. Otros actores regionales de importancia, especialmente China y Japón, reclamaron a las dos partes seriedad y compromiso para poner fin a la crisis. La Unión Europea y Rusia también celebraron el encuentro y lo calificaron de un paso importante hacia la paz. Sin embargo, para el economista y analista político internacional Francisco Javier Martínez, ningún acuerdo firmado por estos dos personajes pueden tomarse como un compromiso en firme.
Ante todo, ya hace ya mucho tiempo que dejé de creer en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Y teniendo en cuenta los personajes que firman, es una declaración llena de muy buenas intenciones, palabras muy grandilocuentes. Hay mucha. Se hace una referencia clara a lo que ha sido de base de esa declaración los acuerdos de Panmunjom entre las dos Coreas, pero la realidad es que no hay plazos, no hay calendario, no hay tampoco un tiempo ni gradual ni rápido. Es decir, no existen timing, no existen tiempos, no se ha puesto una calendarización de qué medidas por ambas partes. Es decir, una declaración de muy buenas intenciones, una declaración. Con muchos compromisos abiertos. Estoy pensando en la historia, en declaraciones de esta naturaleza con compromisos abiertos y que ya iban a paralizar cualquier guerra y que iba a ser el mundo de la paz. Pienso en los acuerdos de Múnich entre los países occidentales y la Alemania nazi cuando se anexionó los Sudetes. Con ese acuerdo se dijo, los acuerdos de Múnich, no iba a haber guerra. Bueno, ya sabemos los que nos gusta la historia, lo que pasó después. La realidad es que no hay un calendario, no hay una gradualización de medidas de comprobación por ambas partes. De hecho, las sanciones, como bien comentabais en el informativo, siguen vigentes. Es decir, ha habido buenas intenciones por una parte, estoy pensando Corea, en el estallido hace semanas de el lugar de pruebas, liberalización de presos por parte de Corea, declaraciones muy grandilocuentes de Trump también de intenciones de que no va a haber más ejercicios militares aéreos navales de la Corea del Sur con Estados Unidos. La realidad es que ha habido muchas buenas intenciones, pero no hay un calendario ni hay unos plazos.
Para Francisco Javier Martínez, detrás de este repentino acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte está el principal objetivo de Donald Trump, China, pero además Trump ve opciones de negocios con la participación de Corea del Sur.
Independientemente, pero no hay que dejarlo de lado tampoco, pero digo, independientemente de los egos narcisistas superinflados de ambos líderes, la realidad es que hay una voluntad detrás también de un actor que no ha estado presente y que por parte de Estados Unidos es el amigo enemigo, realmente el enemigo al cual quiere someter, que es China. Y mientras que existan sanciones, pensemos que el primer proveedor de Corea del Norte en un 90% más o menos o incluso más es China. La realidad es que hay un ya se ha cifrado en institutos económicos desde hace ya bastante tiempo que Corea del Norte tiene en torno a los 6 billones de dólares en reservas minerales estratégicas. Esto, evidentemente, esta tarta, este pastel, se lo quiere comer solamente la administración Trump. China no va a ser, por así decirlo, no va a permitir tampoco, por eso hay vías de relanzar un tren que iba a unir o que va a unir Corea del Sur con Corea del Norte hasta Beijing y de allí hasta Moscú. También hay la reapertura de las zonas económicas especiales, las 12 zonas económicas especiales, tipo como se hizo la expansión china en los años 70, ya las está teniendo también Corea del Norte. También Corea del Norte, y esto es importante, Seúl, en este caso entre las dos Coreas, Seúl va a reabrir o se le va a permitir que vuelva a instalarse en el complejo industrial limítrofe fronterizo de Kaesong, que eso significa volver, antes hubo del 2004 hasta el 2016, hubo 120 y tantas empresas surcoreanas con trabajadores, en torno a los 54.000, 60.000 trabajadores surcoreanos, pero curiosamente un régimen de explotación brutal, porque los señores norcoreanos que ponen allí sus surcoreanos que ponen allí sus fábricas se aprovechan de las diferencias salariales. Un norcoreano se le paga en torno a los $180 al mes y se les prohíbe en cambio que vayan a trabajar al sur de Corea o a Corea del Sur. Por lo tanto, beneficioso para las partes administraciones, pues veremos quién se lleva o quiénes se van a llevar el gato al agua, porque ya Trump decía de que hay que poner hoteles en las playas de Corea del Norte. La realidad es que es una declaración de intenciones muy grandilocuente. Hay, sí es verdad, actos entre las dos Coreas porque benefician e interesan a ambas administraciones, y digo muy bien administraciones de las dos Coreas, y en torno a que eso va a suponer todavía para los trabajadores de Norcorea pues que sus salarios tengan que ser todavía más bajos, más competitivos, para poder trabajar en las fábricas que Surcorea pone en el norte de Corea.
Era la opinión del economista Francisco Javier Martínez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha lanzado a la construcción de una especie de campos de concentración en pleno siglo XXI. Se han dado a conocer imágenes y vídeos de enormes naves diáfanas divididas en jaulas donde duermen las niñas y niños que se han quedado solos, ya que sus padres y madres, migrantes de diferentes países, principalmente de América Latina, han sido expulsados del país y separados de esa manera de sus hijos. En Texas, en la frontera con México, más de 1.400 niños permanecen detenidos en el abandonado local de un supermercado Walmart que fue transformado en un albergue, según las autoridades. Sin embargo, el periodista de la MSNBC, Jacob Saworth, que hizo un recorrido por las instalaciones, afirmó que el sitio es llamado albergue, pero en la práctica son niños y niñas encarceladas. En ese lugar, los niños duermen de 5 en 5 y se les hace una lista con las pertenencias permitidas. 2 camisetas, 3 pares de calcetines, 3 pares de ropa interior, una camiseta tipo polo y un par de pantalones. Las luces se apagan a las 9 de la noche y se encienden a las 6 de la mañana. Pero en otros lugares se han mostrado también fotografías de niños durmiendo en colchonetas en el suelo, dentro de jaulas a modo de celdas y abrigados con mantas de aluminio. Ya se han producido manifestaciones de asociaciones de migrantes denunciando esos centros de detención de menores.
No debemos de tener los niños así jalados como animales. Somos humanos y debemos de tener derechos humanos. Y eso no incluye tener así, estar en jaulas y sin agua. Y yo he visto hasta fotos y videos de papás con sus hijos y nada más se los quitan así. Cuando están breastfeeding las mamás, se los quitan. Y eso no debe de estar pasando en nuestro país. Si más personas protestan, si más personas saben de lo que está pasando, saben de todas las injusticias que están pasando en nuestro país, entonces sí creo que vamos a poder ver unos cambios. Pero si las personas no se informan y no se movilizan, nada va a pasar.
Para Cari Casañas, activista estadounidense de la organización Familias Unidas, Es una vergüenza que su país tenga a niñas y niños enjaulados.
Es una vergüenza, es una vergüenza. Me da una vergüenza decir que soy americana hoy en día.
Para esta activista, las imágenes de los niños y los testimonios de violaciones a los derechos humanos son más que suficientes como para erizarle el cuerpo a cualquier ser humano con un gramo de decencia.
Mi corazón está destrozado. Estoy completamente en un estado de depresión viendo cómo vamos decayendo como un país, como una sociedad, y el gobierno que tenemos ahora me da mucho miedo, porque es como repitiendo la historia de los nazis. Hemos perdido la compasión, hemos perdido el elemento de que somos seres humanos y somos hermanos.
Se estima que en el último año, con el gobierno de Donald Trump, más de 1.800 familias fueron separadas por las autoridades migratorias del país. Y es que bajo la justificación de tolerancia cero, las políticas racistas de exclusión continúan aterrorizando a las comunidades migrantes de Estados Unidos. Ana Anselmo también es activista de la organización Familias Unidas.
Es racismo que está pasando con esta administración. Están, y especialmente con los niños, que están quitando a los niños de sus padres. Y uno no hace eso con animales. Ningún padre con un corazón puede ver esas fotos y quedarse quieto, porque esos son nuestros hijos, son nuestros hijos, son niños, son bebés. Alguien tiene que parar esto y alguien tiene que decir que ya esto no puede seguir, no puede seguir.
Por si fuera poco, el presidente Trump no solo desprecia a los migrantes indocumentados, también existen protocolos para deportar a cuantos migrantes legales sea posible, especialmente si son de raza negra, a través de mecanismos de exclusión social y económica. Por todo esto, en Estados Unidos está aumentando la presión social contra el gobierno de Trump. Desde una de las protestas habla Gustavo Torres, director de la organización CASA, con más de 3 décadas al servicio de la población migrante de Estados Unidos.
Estamos denunciando una vez más los atropellos, los abusos, la discriminación en contra de nuestra comunidad por parte de esta administración. La forma como nuestros niños están sufriendo los ataques de la discriminación merecen una respuesta de nuestra comunidad, de los congresistas.
Hace poco más de un mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció esas medidas de cero tolerancia, negación de solicitudes de asilo a migrantes y separación de los niños que cruzaran la frontera con sus padres, argumentando razones de seguridad nacional. Luis Gutiérrez es congresista demócrata por el estado de Illinois.
Un niño de 2 años, una niña de 7 años, no representan una amenaza. Separar esa niña, bebé, de su madre, es el acto más cruel que yo me puedo imaginar de un gobierno.
Congresistas demócratas han pedido al Departamento de Justicia que les permitan visitar a los niños en custodia para verificar in situ el trato que les está dando el gobierno. Joseph Crowley es congresista demócrata por el estado de Nueva York.
También sabemos que sus padres han sido enviados a prisiones federales, creando aún más distancia con sus hijos. Cuando la gente entienda lo que su gobierno está haciendo, actuando de manera fascista, estarán indignados. Esta es gente que viene a Estados Unidos a pedir asilo, presentándose ante nuestros agentes. No están entrando ilegalmente a Estados Unidos.
Las prácticas que el gobierno califica de disuasivas son en realidad acciones inhumanas que se traducen en violencia física y psicológica contra las personas que huyen de sus países y tienen el derecho legal de solicitar asilo en Estados Unidos. Adriano Espaillat es también congresista demócrata.
Es inhumano, el resto del mundo nos está viendo a nosotros. ¿Cómo qué está sucediendo con la democracia más grande de los Estados Unidos? ¿Qué está sucediendo en los Estados Unidos? Que están separando las familias de esta manera. Y lo grave del caso es que hay más de 1.400 niños que no se sabe dónde están.
Organizaciones humanitarias de Estados Unidos denuncian que el país, bajo el mandato de Donald Trump, se ha convertido en una máquina de generar enemigos en el mundo, incluyendo a sus habituales socios, y una máquina de destrucción de derechos y continuas violaciones de los derechos humanos.
¡El pueblo unido jamás será vencido!
¡El pueblo unido jamás será vencido!
Tras una sesión de más de 23 horas, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, con 129 votos a favor y 125 en contra. El documento aprobado contempla el derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional. Ahora espera el trámite en el Senado. Si también se aprobara en la Cámara Alta, la ley del aborto será una realidad en Argentina. Informa Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur en Buenos Aires.
Después de esta jornada histórica, además de 23 horas de debate en el recinto de la Cámara de Diputados, esta aprobación de esta media sanción de este proyecto de ley por un aborto legal, seguro y gratuito, ahora, más allá de la celebración de esta vigilia que marcaron estos miles y miles de pañuelos verdes acompañando justamente esta revolución, este cambio cultural que está planteando la mujer argentina con relación a una de las situaciones más complejas, más difíciles que pasan esos sectores, los más vulnerables de la mujer, esos abortos ilegales en donde han muerto más de 3.300 mujeres en lo que es este tiempo de democracia, esos 1.200 abortos diarios que se viven en el país y que ahora se aguarda con expectativa lo que va a ser esta segunda instancia a partir del trabajo en comisión en la Cámara de Senadores y que lleguen al recinto para después, si se logran los votos necesarios, poder convertirse en ley. Pero realmente es una instancia importante lo que significa esta primera vez que pudo el Congreso de la Nación debatir este proyecto de ley contra lo que significa el aborto ilegal, pero que también plantea esta alternativa, que la propia presión popular llevó a que sea aprobada y a que muchos legisladores de la Cámara Baja tuvieran que cambiar su voto y que de alguna forma le dieran esta alternativa de ya ser aprobada, de ya tener media sanción este proyecto que va a seguir su camino en el Congreso de la Nación.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Tribunales chilenos han fallado contra el gobierno en el caso de los montajes político-policiales de la Operación Huracán. El Juzgado de Garantía de Temuco absolvió a 10 mapuches acusados de delitos terroristas y reconoce que la policía chilena utilizó pruebas falsas para inculpar a los indígenas. Otro capítulo de la fallida Operación Huracán gestada durante la presidencia de Michelle Bachelet. Jorge Huenchuyán Cayul es uno de los mapuches absueltos.
Acusamos responsablemente al Estado, al Ministerio del Interior, que fue quien impulsó esta acusación en contra de mapuches. Acusamos a la policía que se han formalizado, que se han encarcelado por actuar de forma irregular, presentando pruebas falsas, mintiendo ante un tribunal.
Manuel Arroyo Letelier es la abogada de uno de los mapuches.
Absolutamente acreditado es que las pruebas son falsas, de que hubo mensajes implantados y que son personas inocentes del delito de asociación ilícita. Respecto del delito de incendio terrorista, lo que determinó el tribunal es que se mantenía la decisión de no perseverar, es decir, que se retrotrae y no están formalizados, no hay ninguna medida cautelar.
Las responsabilidades políticas afloran luego de este histórico escándalo. Fidel Tranamil Nahuel es otro de los mapuche absueltos.
Por parte de la administración de tiempo de la señora Bachelet y del Ministerio del Interior se gestó una criminalización como la que ha habido durante muchos años contra nuestra gente.
De nuevo la abogada Arroyo Letelier.
Lo importante en recalcar es que el tribunal condenó en costas al gobierno por determinar que fue el gobierno de Chile quien, a través de inteligencia, entregó información absolutamente falsa para perseguir a comuneros mapuches.
En esta operación concurrió la policía militarizada de carabineros y agentes estatales, quienes implantaron mensajes falsos en los teléfonos móviles de los mapuche, incluso después de ser detenidos. Patricia Cuevas es otra de las abogadas defensoras.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo no es solamente que haya habido implantación, sino que además jamás existieron esas conversaciones y por lo tanto no puede hablarse de delito de asociación ilícita. Por eso es que la magistrada el día de hoy señala que fue un delito creado artificiosamente.
La Fiscalía también se sumó al sobreseimiento y recordó que el servicio de espionaje de los carabineros usó un programa que jamás funcionó, pero que sin embargo presentaron como herramienta de supuesta interceptación de mensajes entre los indígenas. Felipe González es el fiscal regional de la Araucanía.
Toda vez que la aplicación que contaba
personal de carabineros de la unidad de inteligencia no existiría, y que todos los antecedentes que dan cuenta de dicho informe serían falsos.
Los 10 mapuches absueltos anunciaron denuncias contra quienes crearon las pruebas falsas con el objetivo de criminalizar las reivindicaciones del pueblo mapuche.
Informativo Más Voces.
En Colombia, más de 60 excombatientes de la desaparecida guerrilla de las FARC han sido asesinados, en su mayoría, por grupos paramilitares de ultraderecha. La guerrilla dejó la lucha armada tras los acuerdos de paz de La Habana y sus combatientes se incorporaron a la vida civil. También se formó el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con las mismas siglas, FARC, informa Álvaro Altamiranda desde Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación revela que los autores de los más de 60 asesinatos que ha tenido el grupo político de la FARC después de la firma del Acuerdo de La Habana serían en su mayoría perpetrados por la banda criminal del Clan del Golfo.
Lo que acaba de decir la Fiscalía no es nada nuevo, ni es nada novedoso. Nosotros sabemos que desde el momento en que dejamos las armas y nos íbamos a la vida civil, íbamos a correr ese riesgo. Es más, de hecho, yo personalmente he venido siendo amenazado en los Montes María por las BACRIN.
Parte del informe que revela la Fiscalía es que los grupos armados organizados residuales de las FARC también estarían atentando contra los combatientes desmovilizados, cosa que los reinsertados a la vida civil y los analistas lo ponen en duda.
No, yo no le veo razón de ser a eso. No le veo ninguna razón de ser, porque ya ellos ya cogieron ya otro camino, las disidencias, porque vieron la traición de parte del Estado en el cumplimiento de esos acuerdos. Y ya se han ido yendo personas que no han visto, que ven en peligro la misma integridad física.
Habría que mirar cuán cierto, cuán veraz es lo que señala la Fiscalía en cuanto a este actor que estaría, comillas, perturbando el proceso de paz en Colombia a través de lo que hoy mal se llama disidencia de la FARC.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común cree que lo que debe primar en el Estado colombiano para con ellos es salvaguardar la vida de las personas que se comprometieron con poner un gran cimiento para la paz del país.
El Estado como tal, luego de firmar los acuerdos de paz, tiene la obligación, el deber de garantizar la vida de quienes hicieron dejación de armas, para que ni un miembro más de la FARC sea asesinado.
La Fiscalía General de la Nación ha señalado que seguirá trabajando para descifrar quiénes son los asesinos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Los resultados que muestra esta entidad hasta el momento es de 26 homicidios de los 63 hechos en donde las víctimas son desmovilizados de las FARC.
Desde el Departamento de África de la Fundación Sur nos cuentan cómo millones de jóvenes estudiantes del continente africano, sobre todo en las áreas rurales, carecen de electricidad y tienen que buscar la forma de estudiar cada noche sin luz eléctrica. En muchos lugares es habitual ver cómo los estudiantes se reúnen en torno a farolas públicas, donde las haya, o creando la luz a base de velas o linternas. Pero es que además, luz eléctrica no es lo único que les falta.
Saludos de Lázaro Agustínce y de Rafael Sánchez desde los Estudios de África, Fundación Sur. La actividad de ser un estudiante que todos hemos desarrollado, Lázaro, a lo largo de nuestra vida y que seguimos desarrollando, nunca hay que dejar de sorprenderse y de aprender, cuando para mucha gente en el mundo occidental es una actividad rutinaria,
sí.
Pero en África se convierte en algo que no es tan simple de hacer. Simplemente el tener una luz que alumbre por la noche ya es algo difícil en algunos sitios.
Exacto, exacto. En muchas partes de África, pues el día es corto. Para seis y cuarto de la tarde está oscuro.
Y cae 15 minutos. En nada, ¿no?
De 6 a 6:15, de sol a sombra.
Nada como en España de atardeceres largos, etc.
Exacto, es muy rápido. Todo el Ecuador, la parte ecuatorial.
Amanece y anochece inmediatamente.
En 10 minutos, un cuarto de hora máximo. Entonces los estudiantes tienen este problema, que quieren estudiar, la mayoría, pero no pueden. Entonces, esto, a la puesta del sol, millones de estudiantes en África se quedan oscuras y no renuncian a estudiar. ¿Cómo se las apañan? Pues en las zonas rurales es muy difícil. Y procuran estudiar con una vela, con un candil, o a la luz del fuego, como pueden, pero no lo pueden hacer realmente con facilidad.
Y en condiciones buenas.
Condiciones normales. Cerca de 600 millones de africanos, 60% de la población subsahariana, no tienen acceso a corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo se las apaña? Pues yo he visto que no solamente en las zonas rurales, también en las barriadas de las ciudades. Por ejemplo, en Kampala, nosotros tenemos un centro de jóvenes, Sharing, donde tenemos una sala grande con libros de texto de primaria y secundaria. Y luz, claro. Pues allí todas las noches verás, de 6 de la tarde a 9, cientos de estudiantes que vienen a estudiar. Tienen la luz, tienen una mesa y tienen libros. Y se llena. Son jóvenes de barriadas donde no tienen electricidad, claro. Pero para ver que incluso en las ciudades se las ven mal para poder estudiar.
Me han hablado incluso de estudiantes reunidos en torno a una farola.
Sí, sí.
En algunas barriadas.
Sí, sí, lo hacen eso. Donde quiera que pueden encontrar algo de luz. Y se ve ya una sala con la luz, bueno.
Y además unas condiciones ya de silencio. Y
sí,
de,
sí, tienen que hacer, guardar silencio. Siempre hay un compañero que está por allí para darles los libros y asegurar de que pueden estudiar. Son elementos indispensables, la energía, la mesa, los libros de texto, pero son algo que nosotros lo tomamos por seguro, siempre disponible, y que para millones de jóvenes no está disponible. Y en todos los países de África, ciertamente oriental, que yo conozco mejor, esta es la realidad. Por tanto, yo admiraba a estos chicos y chicas que se pasaban allí 3 horas leyendo, estudiando, y aunque andaban, pues 2 horas para venir. Vemos que 3 elementos indispensables, energía, sostenibilidad, desarrollo, están muy conectados entre sí. Gran parte de las poblaciones rurales no las encuentran, incluso en las ciudades. En parte porque los gobernantes tienen, con frecuencia, otras prioridades.
Informativo más voces.
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han iniciado una operación militar en la ciudad portuaria de Al-Udaida, en Yemen. Lo hacen desoyendo así las advertencias de los organismos humanitarios sobre lo que representan los ataques para la situación humanitaria de los yemeníes. Las fuerzas militares, respaldadas por los dos países, lanzaron un ataque al principal puerto de Yemen en la provincia de Al-Udaida. El puerto se encuentra en manos del movimiento popular yemení Ansarullah. Los Emiratos Árabes Unidos fijaron el martes como fecha límite para que esas fuerzas populares se retiraran de la ciudad o enfrentarían los ataques. La batalla por Al-Udaida se prevé que sea la más grande de una guerra de 3 años que ha impuesto Arabia Saudí contra Yemen. Los países occidentales en el pasado habían logrado convencer a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos de que no bombardearan el puerto, advirtiendo que su destrucción conduciría a muertes y hambruna, pero esta vez Arabia Saudí insiste en la operación militar. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, 600.000 personas viven en la ciudad y sus alrededores. Un ataque militar de Arabia Saudí o un asedio a la ciudad, advierte la ONU, podría acabar con la vida de hasta 250.000 personas. Pero la ofensiva también tendría un impacto más amplio en todo el país, porque el puerto ha servido como el principal acceso de ayuda para la mayoría de la población de Yemen, donde 17 millones de personas ya están en la inseguridad alimentaria. La mayoría de los combustibles necesarios para el suministro de agua del país, que funciona con bombas operadas con diésel, también llegan a través de ese puerto. Desde el movimiento Ansarullah aseguran que la nueva escalada militar está destinada a obstaculizar los esfuerzos de la ONU para posibilitar la vuelta a la mesa de diálogo. En Honduras, en la madrugada del 6 de junio, fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, defensor del territorio ancestral de la comunidad garífuna de Puerto Castilla, miembro de la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE. Gracias a la rápida movilización, denuncias y presión nacional e internacional de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y los territorios, Norales fue liberado esa misma noche. Ahora permanece resguardado con sus compañeros y compañeras por temor a que vuelvan a detenerlo las fuerzas represivas hondureñas. La detención se produjo en un puesto policial, en un control de rutina, porque a Malvin le reabrieron una causa penal en su contra que había sido clausurada en el año 2015. Le acusan de usurpación de un terreno que la compañía Intermares tenía en usufructo desde el año 1996, cuando fue cedido por la empresa nacional portuaria, y donde supuestamente la empresa Intermares pretendía construir una procesadora de harina de pescado. La realidad es que la empresa otorgó el terreno a los hermanos y ricos empresarios Weizenblur Oliva para saldar deudas pendientes. En mayo de 2014, ante el hacinamiento en que vive la comunidad de Puerto Castilla, sus miembros decidieron recuperar el terreno baldío, pero fueron desalojados violentamente por efectivos del Ministerio de Seguridad. Desde Radio Mundo Real nos ofrecen la entrevista con Miriam Miranda, dirigente de la OFRANE, que opina que la detención de su compañero está vinculada a la intención del Estado hondureño y de las empresas transnacionales de quitar del medio a defensores de los pueblos que luchan contra los proyectos extractivistas y por la democracia en su país, que vive desde hace años bajo una dictadura civil.
Malvin Morales es un miembro de la Coordinación General de la OFRANE, aparte de que es miembro de la Coordinación General, es un defensor de la tierra y territorio de la Comunidad de Castilla, que es una zona que está en la Bahía de Trujillo. Es una zona que está muy asediada en este momento, está en disputa, porque ahí en esa zona se estará instalando una de las zonas especiales de desarrollo, famosa sede, que antes se conocía con el nombre de Ciudades Modelo. En la Comunidad de Castilla no solamente hay amenazas de un proyecto hidroeléctrico, sino que también hay amenazas y han establecido por parte del gobierno en su momento que ahí estarían también instalando en esa zona una zona petrolera, y ahora lo último es que se está hablando de que esa zona será instalado un proyecto, una planta procesadora también para exportar gas, que ese gas es el fracking. Como ustedes saben, por parte de Estados Unidos ya hay toda una campaña y desde Estados Unidos para instalar y exportar todo lo que es gas y después de ahí trasladar a otras regiones. Entonces, en Honduras se ha establecido que ese territorio donde se encuentra Malvin Morales es una de las zonas donde se estaría instalando esa planta. De hecho, esa bahía de Trujillo tiene una historia de conflictividad porque los empresarios canadienses están en la zona. El compañero Malvin Morales, por la defensa de su territorio, por la defensa de las tierras, había tenido procesos incoados desde el 2014, 2015, sobre seguimiento definitivo sobre eso. Es decir, que se había encontrado, no era responsable de nada, y de la noche a la mañana se activó hace 4 o 5 días la orden de captura contra el Malvin Morales, y él se estaba trasladando a una reunión en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la cual estaríamos como miembros de la Coordinación General en una jornada, y fue detenido en una posta policial. Llama dolorosamente la atención, y por eso decimos que sí existe un plan muy claro de criminalización, judicialización hacia la OFRANE, porque hace 1 año y medio se han estado deteniendo los líderes y las lideresas de la OFRANE y de los que están defendiendo las tierras y territorio. En mi caso particular tengo varios casos, hay 2 denuncias y hay 4 juicios abiertos contra mi persona, aparte de todo lo que ha habido en detenciones, digamos amenazas, inclusive secuestro para asesinarme. Entonces es muy claro que sí hay una intencionalidad contra la organización, porque estamos defendiendo las tierras y territorios del pueblo garífuna, pero no solamente el pueblo garífuna, sino que, como conocen, OFRANE ha estado en la defensa de la institucionalidad del país, ha estado en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas y en este caso del pueblo garífuna. Después de la presión enorme a nivel internacional y nacional, nos movilizamos hacia la ciudad de Trujillo, pero también sí hubo una movilización internacional muy importante. Queremos agradecer la solidaridad internacional, porque gracias a ello pudimos liberar a nuestro hermano Malvin Morales a las 9:30 de la noche.
¿Cuáles son los delitos que les están imputando?
Bueno, en este caso, aparte de usurpación, también hay casos como contra el Estado, ¿verdad? tratados, incluso hasta de terrorismo, y se han aprobado leyes para criminalizar a las defensoras y defensores de derechos humanos, pero también a eso se suman lo que es supuestamente violencia contra el Estado, atentado contra el Estado. Nosotros estamos impulsando radios comunitarias y tengo juicios abiertos por difamación, calumnia, imagínate, por parte de empresarios canadienses y por parte del Estado, supuestamente porque estoy como miembro de la OFRANE y coordinadora general atentando contra el Estado al impulsar y al promover y apoyar radios comunitarias, que tenemos un derecho consignado en el convenio 169 de la OIT. Hay una necesidad del Estado, del gobierno, hay una clara política de criminalizar y siempre va a utilizar cualquier delito inventado para criminalizarse, judicializarte, pero también es muy importante paralizar, ¿verdad? Generar miedo, generar terror, que la gente no se mueva, que nosotros no podamos estar, a pesar de que tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, otorgadas por la Corte Interamericana, pero siempre existe la criminalización, judicialización y con la intención de paralizar, que no hagamos ningún trabajo, inclusive prohibición de reuniones, más de 5 personas, ya es un atentado.
Y además en un contexto en Honduras donde se sigue profundizando la militarización.
Así es, bueno, nosotros vivimos en una dictadura, todo el mundo lo sabe, tenemos una dictadura civil fundamentada y sobre todo sostenida por el ejército y la policía. Estamos viviendo una sociedad totalmente militarizada con un cerco mediático sin igual. Nunca en la vida habíamos visto un cerco mediático como el que está y se encuentra hoy día. No sale absolutamente nada si no hay autorización por parte de este gobierno dictatorial. Y un caso muy increíble que les quiero comunicar y comentar a ustedes, radioescuchas: el compañero Malvin Norales fue detenido a las 7:30 de la mañana. A las 7:35 ya la policía, donde lo llevaron a él, antes de trasladarlo de la posta policial a la Departamento de Policía Internacional, Policía Nacional, que se llama DPI, le había fichado, tomado fotos como delincuente y lo había mandado a una red que tienen con los medios de comunicación locales y nacionales, donde decían: tenemos detenido a un delincuente, que es la manera de cómo ellos pueden mostrar, y el ejército y la policía, que están combatiendo la delincuencia. Eso nos parece terrible, que eso es una violación a los derechos humanos definitivamente, ¿no? Porque inclusive me lo mostró un periodista y con eso ya había pasado la información a nivel nacional en todo el sistema, tanto de comunicación como de la policía y el ejército. Nosotros estamos denunciando eso.
Por otra parte, la defensora Garífuna dijo que la UFRANE, junto a organizaciones indígenas, se han declarado en alerta para movilizarse contra una nueva versión de la ley de consulta previa, libre e informada, que el gobierno hondureño prepara para cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, destinado a proteger a los pueblos indígenas. Desde la UFRANE denuncian que la preparación del texto no ha contado con la consulta y aprobación de los pueblos.
También queremos manifestarles y informarles que pronto van a haber grandes movimientos y acciones de los movimientos de las organizaciones indígenas, porque el gobierno está impulsando una ley de consulta previa, libre e informada, sin consulta con los pueblos, una ley que es la peor que puede existir en todo lo que decimos nosotros planeta, cuando en esa misma ley lo que va a hacer es que va a legalizar y legitimar la entrega de los recursos y los bienes comunes de la naturaleza a los inversionistas, tanto nacionales e internacionales. Y en este momento nos estamos, digamos, declarando en alerta, no solamente la OFRANE, sino que las diversas organizaciones indígenas del país, porque el Estado pretende aprobar esa ley que va a violentar más los derechos humanos de los pueblos indígenas. No olvidemos que Berta Cáceres fue asesinada por exigir el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y sobre todo de la comunidad lenca, donde se está instalando ese proyecto hidroeléctrico.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos dentro de 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.